Nos separamos a los 6 meses de casados. Uno se casa emocionado, uno se casa feliz y a los 6 meses se separa. Eso es muy horrible.
La verdad es que cuando nos preguntan qué falló, fallaron muchas cosas. A veces pensamos que las parejas se separan solamente porque hay infidelidades o porque se llevan mal. La verdad es que nosotros no nos llevábamos mal. Simplemente no había algo muy importante. Comunicación.
Pues imagínate.
No existía.
No nos llevábamos mal, pero tampoco sabíamos que nos llevábamos bien. ¿Por qué? Porque yo era un muñequito de mi esposa. Yo era simplemente un títere que le decía que todo así. Es más, ustedes saben que me decía mi suegro. Mi suegro me decía, tus sueños no importan tanto, importan los sueños de la niña. Tú síguela a ella. Imagínense que uno está de acuerdo con eso durante todo el noviazgo, pero cuando uno se casa, florecen cosas que uno ni se imagina que hay.
¿Y eso nos pasó? ¿Eso es suficiente para separarse después de haberse casado con ilusión para toda la vida? ¿Eso que Santi acaba de decir es razón suficiente para tomar la decisión de divorciarse y decirte esto no va más?
No nos divorciamos, pero sí nos separamos. Vivíamos en la ciudad de Houston. Yo vivía en una casa con aproximadamente 12 argentinos, ya eso es un poco complejo, recién casados, y este es un consejo de verdad de todo corazón. Si pueden irse a vivir recién casados, ustedes dos solitos, háganlo. Uno de nuestros primeros errores fue irnos a vivir con toda la familia de Laurita.
La receta para el desastre, y en este episodio te vamos a contar todo lo que salió mal. ¿Y por qué decidimos separarnos y no seguimos luchando? Porque a veces me escriben las personas diciéndome, se dieron por vencidos, escaparon, uno abandonó. Y es verdad, todo lo anterior. Nos dimos por vencidos, escapamos y uno de nosotros dos abandonó. ¿Quién de los dos abandonó?
Ok, yo abandoné. Comencemos por decir lo siguiente.
¿Lo admites hoy?
Yo me fui de la casa, lo admito. Pero quiero que esto quede muy claro. Yo me fui de la casa porque Laurita y yo vivíamos no en nuestra casa, vivíamos en la casa de los papás de Laurita, con sus 4 hermanos, con las esposas de los hermanos. Cada vez que Laurita y yo peleábamos, en nuestro cuarto se escuchaba de fondo una voz que decía, ¡no peleen, chicos! Imagínense, uno recién casado tratando de acomodarse. Mi vecino de al lado era mi cuñado Checho. O sea que cada vez que había un poquitito de romanticismo,
ay, Dios mío,
Checho escuchaba todo. Imagínense eso, pues, ¿cómo no me iba a ir de esa casa?
La verdad que sí, uno de los errores más grandes es la falta de privacidad y la falta de espacio. Y creo que eso es muy importante al momento de casarse. Por eso, regla número 1, ¿y qué falló? 1, no tener espacio, no tener un lugar. Ya de una, casarse con alguien sin conocerlo bien, que es lo que nos pasó, es difícil. Ya convivir con alguien que no sabes cómo duerme, cómo convive, cómo se comporta día a día, ya eso es difícil. Además, agregas 10 personas a la ecuación. Fue un desastre. Esa fue la número 1. Ahí no había ningún tipo de espacio y privacidad para uno estar frustrado. Y yo creo que yo llevé a Santi al límite. Y acá el número 2, no había una comprensión de, wow, que tenemos que estar conscientes de que nos acabamos de casar. No había una conciencia de que nos acabamos de casar. Era como que no, aguántate todas las que vengan porque aquí hay que aguantar para siempre, ¿me entiendes? No había una conciencia de que estábamos nuevitos en esto.
Ojo a esto, y yo les voy a dar un consejo de todo corazón a las personas que están a punto de casarse. Pendientes a esto, por favor, y necesito que se lo metan en la cabeza. Si tú te vas a casar, no te tomes la palabra matrimonio como algo light. No te tomes la palabra matrimonio como algo, yo resuelvo. Oye,
no es fácil.
La palabra matrimonio, y voy a ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, es una palabra pesada, pero no pesada en el mal sentido. Es una palabra a la cual hay que darle respeto. El matrimonio es algo donde en el momento que tú te vas a vivir con esa persona, florecen cosas que ni siquiera sabía que existían.
Buenas y malas.
Buenas y malas, o sea.
Porque no es todo color de rosa cuando apenas te casas.
Ese es el problema.
Hay mucha gente que cree que sí. Uh-huh. Hay mucha gente que te casas y tu vida va a mejorar al 100% y a veces empeora. ¿Por qué? Primero, ya no estás solo y la mentalidad tiene que cambiar. Y eso a nosotros no nos pasó. No cambiamos la mentalidad de que no somos más dos individuos, dos sueños independientes. Hay que juntar y colapsar los dos mundos. Así que el que piensa que se casa para ser más feliz de lo que era, sí, eventualmente. Pero los primeros meses son de choques continuos. Y eso fue lo que nos pasó.
Y yo tengo que admitir algo. A mí, yo no me tomé en serio la palabra matrimonio. La palabra matrimonio me la tomé muy a la ligera. Y pagué las consecuencias de eso.
¿Por qué dices eso? ¿Por qué te la tomaste?
Porque cuando tú, Laurita me dijo, me voy a vivir a otra ciudad. Y yo dije, bueno, pues yo me caso, yo le pongo el anillo, ¿cuál es el problema?
Así nomás.
Así nomás. Y fui, compré un anillo de $50, ni siquiera, creo que estaba en descuento.
Todavía lo tengo.
25, y se lo di, y yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando yo ni siquiera sabía qué significaba la palabra matrimonio.
Sí.
Ojo, no nos tomamos la palabra matrimonio en serio y creo que ese fue un grave error. También, este es muy importante, atención a esto. ¿Estás preparado para los problemas económicos? ¿Estás preparado para cuando no haya para comprar el mercado? ¿Estás preparado para esos problemas económicos que seguramente van a llegar? Porque Laurita, pareja que se respete ha tenido problemas económicos.
Yo creo que no podemos, como decía Santi, entrar al matrimonio sin respetarlo. Y una de las cosas que el matrimonio trae es, obviamente, uno, el deseo de querer crecer. Y lo que nos pasaba a nosotros cuando apenas nos casamos es que como yo era como muy de mi casa, mamá y papá, no tenía la mentalidad de que ahora él es mi esposo, vamos a trabajar juntos por nuestras cosas para poder independizarnos. No, yo podría estar toda la vida casada viviendo bajo el techo de mis papás. Y eso, Santi me exigía...
Pero todavía no, ya no.
No, ya no. Pero ah, Santi me exigía, y sí se lo digo, exigía que yo me independizara, que sea su esposa. Y yo no respeté ese rol de esposo de él y creo que fue una de las cosas por las cuales nos separamos. Porque si yo tenía un problema, yo no hablaba con Santi. Yo iba a hablar con mis papás.
Imagínate.
Y eso era lo peor que yo podía hacer. Y yo decía, aquí hay... No tengo una prioridad en mi matrimonio, no la puse como prioridad.
¿Sabes qué pasaba? Laurita tenía un problema, y esto es una pequeña anécdota que voy a contar. En nuestra luna de miel...
¿Cuál fue?
La luna de miel.
Ah, ya, sí, bueno.
Laurita estaba tan apegada a sus papás. Ojo esto que les voy a contar. Estaba tan hija de papi y mami que como nosotros nos casamos sin mucha experiencia... Ella llamaba todas las noches a sus papás a darles un reporte de lo que había pasado en nuestro lecho nupcial. ¿Ustedes pueden creer eso? Era tan apegada a papi y mami que los llamaba todas las noches a contarles si habíamos tenido buena intimidad, si no. ¿Ustedes pueden? Ojo, no estoy bromeando.
No.
Laurita estaba tan pegada a papá y mamá que
eso
pasó.
Es verdad, yo lo hice. Y el error más grande que uno puede cometer es casarse y no cambiar la mentalidad. Y no decir... Soy ahora otra familia. Mi familia pasa a segundo plano. Cuesta al principio, pero tu núcleo familiar ya son una familia de dos. Ya no puedes ir corriendo a la casa de tus papás a pedirles ayuda. Ok, una vez, dos veces puede ser apenas casado un consejo, pero tienes que ser hermético y tratar de cubrir tu matrimonio. Yo quiero contar la parte del donde pasó la crisis que nosotros decidimos separarnos. Veníamos de... 3 meses de peleas,
no nos entendíamos.
Discusiones, silencios, no se podía hablar, porque claro, en una casa llena de gente, ¿cómo podías tener conversaciones profundas? Porque cuando uno habla, uno quiere expresarse, ¿no?
Y hay momentos que la voz se puede subir, te puedo decir algo, y nosotros no podíamos hablar porque toda la familia escuchaba.
Y le tirábamos tierrita a las cosas. Me acuerdo que un día, y esto lo voy a contar lo más real que pueda.
Dios.
Porque fue muy, muy fuerte para mí y yo sé que para Santi también. Estábamos tratando de conversar y Santi de la nada respira así una bocanada y me dice, necesito que me des un break.
Ay, yo no me acuerdo de eso.
Y yo le digo, los casados no piden breaks. No estamos de novio ya como para pedirte un break.
¿Un casado no puede pedir un break? Bueno, un break de ir a respirar.
Sí, pero tú me estabas pidiendo un break de decir, dejemos de ser esposos por un tiempo porque estoy abrumado. Quiero un break de este matrimonio.
Mira,
porque me siento abrumado.
Pedazo,
yo le dije, los casados no piden breaks. Si tú tienes un problema, lo tenemos que enfrentar. Claro, en mí había mucho orgullo también.
Esa es una frase muy fuerte, Laurita. Sí. Los casados no piden breaks.
No, los casados no piden breaks.
¿Tú crees que no hay punto de negociación en que un casado pueda pedir un break necesito respirar?
Tú tienes que respirar con tu pareja al lado. Respirar.
Pero con la pareja al lado muchas veces no se puede respirar.
Bueno, puedes tomarte un break de 1 hora, 2 horas, un día quizá tomar aire, salir a un parque, pero tú me estabas pidiendo en ese momento un tiempo de no
estar
conmigo.
Ok, si tú y yo estamos casados y yo te digo, estoy muy abrumado, a lo mejor amigos que nos están viendo, por los niños, por los problemas económicos, y yo te digo, necesito que me des unos días, me voy a ir a casa de mis papás, a casa de mi hermano a pensar. ¿Eso no es permitido en un matrimonio?
No está bien, porque eso es escapar. Y es justamente lo que pasó. Ahora, yo voy a decir la parte mía mal. Porque cuando Santi me pidió un break, yo, mi orgullo de mujer, que a mí nadie, como yo tenía ese orgullo, esa coraza que decía, a mí nadie me deja. Me sentí tan insultada por el break que me pidió que me quité el anillo, así como lo escuchan, y se lo di. Le dije, mira.
Dramática desde el principio. Pero un drama, break. Una novela,
¿no
una cosa?
¿No quieres estar casado conmigo? Te puedes ir a hacer lo que tú quieras.
¿Y qué hice yo? Me estoy dando cuenta, bueno, me acuerdo. ¿Qué fue lo que hice yo? Me fui.
Este señor que está aquí se lo tomó literal y se me desapareció.
Pero si me dicen vete, me dan el anillo, yo arranqué por mi camino, ¿sí me entienden? Pero
había mucha inmadurez también.
Éramos unos niños, teníamos sí. 19, 20 años y estábamos jugando al matrimonio. Sí. Por eso se acuerdan que al principio comentábamos qué importante no jugar al matrimonio. Pero aquí viene algo, y este es un punto que me gustaría... Aquí, ella ya se desahogó, ahora me toca desahogarme a mí.
Dale, Santi.
Este punto en una relación, sean novios, sean esposos, hasta en la vida misma, no poder hablar con tranquilidad es un grave problema en cualquier relación. No poder decir lo que tienes entre pecho y espalda. Ese era mi gran problema. Si yo le decía algo a esta niña inmadura, porque era una niña muy inmadura,
sí, muy.
Ella lloraba. Entonces, por ejemplo, yo a veces quería llegar y decir, Laurita, no te aguanto más. No podía, porque iba por la palabra no te aguanto y ya comenzaba el llanto. Cuando tú no
Pero también el hombre tiene que ser capaz de aguantar las lágrimas de una mujer. Pero,
¿ven que no he podido
Tampoco
terminar?
No puedes,
no puedo terminar.
Empiezas a llorar y paras de hablar.
Pero
no pude
terminar mi frase y llevamos casi 20 años. Cuando yo me iba a desahogar con Laurita, yo me encontraba una niña que lloraba por todo. Ojo, era parte de la inmadurez. Pero si uno no puede decirle a su pareja que es su mejor amiga, su mejor amigo, todo lo que está sintiendo, ¿a quién más se lo va a decir? ¿Qué hice yo? Empecé a guardar, un día exploté, no podía más, porque no podía decirle nada a mi pareja.
¿Con quién hablaste?
Contigo, cuando exploté y cuando dije, me voy, y ella me dio el anillo.
¿No tenías con nadie más con quien hablar?
Ese es para otro episodio, ese no lo vamos a tocar ahora mismo. Pero mi gente, de verdad, es preferible un ratito uno rojito,
sí.
Un ratito que uno sienta un poquito de vergüenza o que la otra persona llore, a toda una vida o todo un matrimonio sin decir las cosas. Soltemos, hablemos lo que tenemos con respeto, con cariño, pero no nos guardemos las cosas porque si no, un día vamos a explotar.
¿Y qué aprendimos de habernos separado a los 6 meses de casados? Obviamente les vamos a contar más adelante cómo es que nos reconciliamos y cómo le dimos la segunda oportunidad a lo nuestro, pero ¿qué aprendimos de habernos separado a los 6 meses de casados? Que en cualquier crisis que tengas matrimonial no puedes escaparte e irte. Esa es una de las cosas más importantes que aprendimos de separados. Hoy en día, ya casi 20 años juntos, tenemos una crisis, sabemos que hay que seguir dándole. Que no se puede uno decir, ¿sabes qué? No puedo más, no aguanto más. La palabra separación y divorcio en nuestro matrimonio está completamente prohibida. No se puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque tú bromeando por un momento de enojo, un momento de frustración, dices esa palabra, agárrate. Porque eso abre muchas puertas y muchos pensamientos. Entonces, aprendimos que en una crisis no se puede salir corriendo.
Aprendimos cuando nos separamos que una pelea no es una crisis necesariamente. Una pelea es una pelea.
Una mala racha también.
Una pelea es una discusión. Hay momentos en que mi esposa y yo tenemos malas rachas y ella se va a veces en un viaje de tristeza o en un viaje de angustia y yo le digo, es una mala racha, es un mal momento. Lo vamos, por ejemplo, en mi mente nunca está la palabra separación, porque yo sé que esa racha, como tantas, oigan, esta pareja que ustedes ven aquí ha tenido
muchas
malas rachas.
Solo este año tuvimos, acababa de empezar, ya tuvimos 3.
Creo que hace un poquito tiempo tuvimos una mala racha. Mala racha no significa crisis, pelea no significa crisis, no todo hay que agrandarlo. Hay discusiones y hay peleas que pueden llegar a ser grandes, pero eso no significa que la pareja está en crisis. Significa que a lo mejor hay un malentendido que tomó más tiempo que otro, pero que se va a arreglar.
Yo aprendí que la inmadurez y el drama es uno de los peores enemigos del matrimonio. Porque cuando tú llevas todo a una escala número 100, porque las mujeres somos naturalmente dramáticas y lo admito.
Yo no tengo nada que decir al respecto.
Eso puede causar un malestar en tu esposo horrible. Yo creo que una de las cosas que nos llevó a separarnos fue que yo le puse mucha intensidad a ese momento de crisis. Le puse mucho drama. Me sentí como que ofendida, me sentí como despreciada y decía unas frases. Y creo que ser inmaduro y meterle drama al matrimonio hace que todo sea como remar en dulce de leche, como decimos los argentinos, ¿no? Todo sea más como difícil.
Hay cosas que merecen drama. Y hay cosas que merecen ser tratadas como cosas grandes. Obviamente, si tú estás en una relación y te pusieron los cuernos, eso hay que tratarlo como una vaina grande. A lo mejor estás en una relación y te quedaste sin trabajo, es un problema grande. No estoy minimizando, sé que hay problemas grandes que pueden pasar en una relación, pero si tú lo hablas y si tú le das la importancia que merece a cada cosa, yo creo que lo vas a tratar bien. Lo importante es no agrandar lo que no merece ser agrandado. No hay que tomarse todo personal. Y de verdad, creo que eso es muy importante. No hay que tomarse todo al corazón. Tú me heriste, tú me rompiste. El otro día lo escuchaba de alguien que decía...
Estoy rota.
Estoy rota. Él me rompió. Y yo le dije, ¿qué te hizo? Y era una tontería.
Se olvidó mi cumpleaños.
Y yo le dije, ¿es necesario el drama? Ojo, lo digo con mucho respeto. Yo sé que las mujeres son dramáticas.
No, eso viene con la madurez también del matrimonio, ¿no?
Y a lo mejor uno como hombre es más, ay, bueno, ya va a pasar. Pero hay cosas que merecen su drama y cosas no.
No, pero tenemos que bajar un poquito al drama, y más cuando estamos recién casadas. Todo tienes que respirar.
¿Puedes repetirme ese pedazo, por favor?
Las mujeres tenemos que bajar un poquito al drama, y más cuando estamos recién casadas, porque todo es mucho más intenso. Bueno, este episodio espero que les haya servido todo lo que falló en nuestros primeros 6 meses de matrimonio. Para el próximo, vamos a contar la segunda parte de nuestro matrimonio, la revancha, que empezó simplemente con un "yo ya no te amo" de parte de...
¿Yo dije eso?
También.
Yo no me acuerdo de esas cosas.
En el próximo se los contamos.
Bueno, parceros, si ustedes quieren dejar comentarios, los pueden dejar aquí abajito, nos dicen qué les parece. Si hay algún tema que quieren que toquemos, pues nos cuentan, y nosotros felices de compartirlos con ustedes. Hasta aquí este episodio.
Bye.
Bye, bye.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.